En los próximos minutos vamos a conversar con una persona que desde el punto de vista periodístico me llena de orgullo y desde luego es un enorme honor, teniendo en cuenta que se trata de alguien que ha contribuido y lo está haciendo, especialmente en este momento, a la educación en el mundo, en sus conceptos más profundos. Francesco Tonucci es psicopedagogo, docente universitario y sobre todo pensador del sistema educativo y todos sus contextos. Es italiano, ha tenido la gentileza de hablar con nosotros, alguien a quien quisiéramos sacarle todo el jugo, desde luego, en el mejor de los sentidos, pero dependerá obviamente de su tiempo y lo que nos permita este formato radial. Ya procedemos a presentarlo. Francesco, gracias por atendernos. Buen día para nosotros, buenas tardes para usted. ¿Cómo le va?
Buen día, buen día, buen día. Bien, gracias.
Bueno, yo omití hablar de su profesión como dibujante, como artista audiovisual, que sabemos que es muy importante en su vida. Y de paso, para entrar en un concepto propiamente de la educación, le pregunto, ¿usted lo pondría eso en qué categoría? ¿Antes de psicopedagogo, después, antes de pensador, después? ¿Cómo categoriza esa gran profesión que además tiene mucha relación con la educación como dibujante?
Yo muchas veces contesto diciendo que mi tarea fundamental son los niños y las niñas, por lo cual algunas veces, un poco en plan de chiste, pero también en serio, decía que me siento más niñólogo que otra cosa. Niñólogo porque más que psicólogo, que pedagogo, persona que ha dedicado su vida a entender, escuchar. Los niños directamente para que mis colegas adultos y ahora mis colegas viejos puedan entender a los niños. Creo que esto es el reto de mi vida y más o menos también toda la actividad gráfica que he desarrollado con mis viñetas van por el mismo camino, intentando a dar la palabra a los niños. Es decir, mis viñetas nacen con este objetivo, hacer visible, hacer explícito lo que los niños sienten, viven, sufren, pero que no pueden y no quieren decir para no prejudicar su relación con nosotros adultos.
Bueno, un tema que tiene que ver con más o menos con lo que acaba de expresar. He escuchado que ha dicho en estos días que los niños y las niñas son los grandes héroes en este momento de pandemia. ¿Cree que los adultos, tanto la familia como la escuela, somos conscientes de ello?
Bueno, yo expresé un otro término diciendo que son los campeones, porque los héroes ya lo hemos destinado a otros protagonistas, creo correctamente, todo el mundo sanitario, pero efectivamente los niños están resistiendo a la pandemia no solo clínicamente, y esto no es mérito de los niños, sino casi mérito del virus que por suerte no se ha dedicado a la niñez. Pero los niños lo están viviendo con mucho valor porque creo que para ellos, mucho más que para nosotros, todo esto es incomprensible y debe ser inaceptable. Por lo cual, el hecho que en Italia, por ejemplo, han pasado casi 2 meses y medio y los niños viviendo encerrados, y creo bastante bien con lo que están sufriendo, pero bueno, lo están viviendo y lo están portando adelante bien. Por esto he pensado que cuando terminará todo, no sería mal, sería un signo muy interesante hacer un regalo a estos niños. Por esto hemos hecho una petición que pide a los alcaldes de regalar por un día la ciudad a los niños. Y regalar estas ciudades, así como son en este momento, vacías, sin tráfico, sin peligro, sin contaminación, así como los niños las desearían siempre, y lamentablemente nunca pueden aprovecharla, porque cuando se abrirá de nuevo, probablemente las ciudades volverán a ser más o menos lo que eran antes. Por esto digo a nivel simbólico, para decirle gracias, un día dejamos la ciudad a los niños que puedan salir a encontrarse con sus amigos, claro, respetando nuevas reglas, pero esto no es un tema de los adultos. Los niños saben que cuando juegan tienen que respetar reglas, las reglas del juego. Y ahora las nuevas reglas serán mascarillas, no tocarse, no acercarse. Yo no tengo dudas que los niños lo van a cumplir muy bien, seguro mejor que nosotros.
Uh-huh. Lo vuelvo, después me gustaría que, si nos permite, charlar sobre este momento particular de la pandemia, pero también he leído que usted ha mencionado que la escuela se hace a pesar de los niños y a veces se ha hecho en contra de ellos. ¿Esto lo analiza como una constante a través de la historia de la educación o se trata de un tiempo último o no muy extenso hacia atrás?
No, lamentablemente creo que más o menos ha sido una constante, pero con una variable importante. Es que un siglo o más antes, la escuela era muy evidentemente para pocos, de una clase social, de un nivel sociocultural, era para hijos de familias que ya estaban dentro de una cultura parecida a la cultura de la escuela. Ya cuando yo iba en primaria, la escuela no era para todos, porque terminada la primaria, los 5 años de primaria, es decir, a los 11 años, el destino dividía la carrera como la mía, que iba por seguir los estudios, y la carrera de muchos mis amigos de clase, que iban por el trabajo. Y había una escuela profesional de formación al trabajo. Pero años antes esto era mucho más radical. Los niños ni llegaban a quinto de primaria. Claro que cuando, por suerte, la escuela se ofreció a todos de una forma democrática, en Italia esto llegó a los años 60 más o menos, una escuela igual para todos hasta los 14 años, claro, el tema fue, el drama fue que la escuela no cambió, no se adaptó a la nueva situación, a la nueva población que se amplió muchísimo, conservó las características de una escuela para pocos ofrecida a todos. Por lo cual una mayoría de la gente que estaba en la escuela entendía poco, seguía poco, aprendía poco, se quedaba suspendida muchas veces, había una pérdida muy amplia a nivel de porcentaje, y esto está siguiendo hasta hoy. Es decir, lo que no se ha hecho, mientras se abría la escuela a todos, no se ha pensado a cómo debe ser una escuela para todos. Ajá. Y yo digo algo más, no, la escuela no debe ser para todos, sino debe ser para cada uno.
Claro.
Porque esto promete la Convención de los Derechos del Niño. Cuando el artículo 29 dice que la educación tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de las actitudes de cada uno hasta el máximo nivel posible. Esto debe ser el objetivo de la educación, que significa, esto debe ser el compromiso de la familia por un lado y de la escuela por el otro. Creo que seguimos bastante lejanos de este objetivo.
Y este conflicto, obviamente, que requiere o demanda de muchas horas de trabajo, y por supuesto que para cada región, para cada país, será distinto, atendiendo precisamente este concepto, ¿no? Personalizado, personalizante. Pero este conflicto, que no sé si lo podemos categorizar así como permanente entre familia, escuela, o sociedad y escuela, ¿podría romperse a partir de qué cosa o de qué forma? Dentro de este momento de pandemia y fuera de él, ¿no?
Sí, yo Io vi in la pandemia, in un sentido che Albert Einstein indicò con mucha claridad, y creo que vale la pena pensar a una persona comprometida socialmente y de nivel tan elevado científicamente como Albert Einstein, que decía: las crisis pueden ser una bendición para personas y para países porque llevan progresos. Por lo cual me parecía que la situación paradójica que estamos viviendo, encerrados en casa, podía sugerir dos cosas importantes a la escuela: dejar su costumbre tradicional de clases y tareas, que al contrario me parece que siguen siendo sus maneras para expresarse, dejarlas y asumir como situación nueva una colaboración con los padres, porque los padres están viviendo con sus hijos mucho tiempo dentro de casa, asumir los padres como colaboradores y la casa como laboratorio escolar. Es decir, no damos tareas así como la indican los libros de texto, por favor, sino damos como tarea lavar ropa con los padres, planchar, cocinar platos, revisar fotos, tener un diario, leer un libro. Bueno, estas son tareas que se pueden pedir a los padres que lo hagan junto con sus hijos. Y claro, la escuela elabora estas experiencias, que son experiencias verdaderas. A mí me encanta pensar que un niño o una niña pequeños que aprenden a atar un botón tienen una satisfacción enorme, así como a mí me tocó cuando lo hizo la primera vez. Me parecía de haber conquistado un resultado impresionante. Y en este tiempo, donde los niños viven muy mal esta separación, esta segregación, esta lejanía de sus amigos, yo creo que ofrecerle experiencia satisfactoria es muy importante, también a nivel psicológico. Y claro, la escuela debería aprovechar de estas experiencias para transformarla en material de estudio. Ir buscando, por ejemplo, la lengua, porque a los niños podemos pedir de escribir la receta del plato que han preparado y que han preparado de verdad, hasta comérselo. Podemos pedir que escriban un diario, no importa evaluarlo y controlarlo, porque el diario podría ser secreto, pero la experiencia lingüística de escribir una receta y de escribir un diario son dos experiencias totalmente distintas y que probablemente en la escuela nunca han hecho los niños, porque la receta debe ser hecha de manera que si lo lee otra persona puede repetir el mismo resultado. Y el diario, al contrario, es como una forma de confesión con sí mismo, por lo cual tiene un nivel íntimo, así como se pueden hacer otras experiencias. Y la matemática: en la cocina hay pesos, hay calor, hay tiempos. Bueno, se puede elaborar, si la escuela desea hacerlo, todo esto puede ser transformado. Y claro, ideas pueden salir muchísimas. Por ejemplo, en todas las casas hay una maceta, en todas las casas hay una plantita, mejor, peor, grande, pequeña, no importa. Podemos pedir a los niños de seguir su plantita, de escribirla cada semana, dibujarla, fotografiarla, y esto es ciencias naturales, pero en serio, no es una ciencia banal. Es mucho más en serio que las páginas del libro de texto que presentan la flor con sus partes y todo esto. Por esto, yo creo que la escuela tiene una gran oportunidad para aprovechar de una situación extraordinaria y dramática para intentar un camino nuevo. Y si lo intenta y consigue reconocer que vale, puede valer también para después. De manera que cuando el mundo de los niños no será más su casa y nada más, sino que se abre a su entorno, al ambiente, al barrio, a la ciudad, esto será el material de estudio.
Y Francesco, de acuerdo a su experiencia, y no le pido que nos dé una idea de nadie en particular, pero imagino que a través del contacto, no solamente de su país, sino de otros países, hablando del sistema educativo en general, no particularizando sobre nadie o sobre ninguno de los integrantes de este sistema educativo, ¿usted cree que está preparado en términos generales para retomar esa cotidianidad y convertirla en herramientas o recursos pedagógicos?
Sinceramente no. Pero esto no significa, yo creo que hay en el mundo de la educación un porcentaje no banal de personas que no están satisfechas de lo que va ocurriendo. Hay una síntoma muy extraño, que la educación es una de las profesiones, de los oficios, que tiene más enfermedades profesionales. Por lo menos esto es en Italia, creo que más o menos en nuestros países latinos pasa igual. Esto es incomprensible. ¿Cómo es posible que gente que tiene su papel, su oficio, trabajar con niños, tenga una enfermedad tan alta? Significa que lo están viviendo mal. Yo empezaría de aquí, y los ministerios a nivel central deberían hacerse cargo de este malestar de su población trabajadora, que son los maestros, las maestras, los docentes. Y claro que todo el proceso debería empezar más adelante, con más prioridad a nivel de formación inicial. Nosotros tenemos una clase magistral, yo lo digo tranquilo porque provengo de la misma formación, yo soy maestro de primera formación. Es una formación muy baja, es una formación que no es adecuada por el papel. Yo creo que no todos pueden ser maestros, y que los maestros deberían ser los mejores, y que deberían haber un reconocimiento social y económico mucho más alto de lo que tienen hoy. Y con esto empezar a pensar a una clase de alto nivel profesional. Es la única reforma que tiene sentido. La escuela la podemos cambiar si garantizamos que los maestros sean buenos maestros. Las leyes no sirven para nada. Podemos hacer la ley mejor del mundo, pero si no tenemos profesionales adecuados a este nivel, no cambiará nunca. No es un caso que yo estoy siguiendo la escuela italiana de casi 60 años, ha cambiado todo, todos los gobiernos van haciendo reformas y la escuela se ha quedado más o menos la que yo recuerdo de niño. Por lo cual, yo creo que tenemos que movernos hacia el cambio porque es una necesidad. La escuela es una necesidad urgente por un sistema democrático, por un sistema que promete a los ciudadanos una igualdad. La igualdad por nacimiento no hay, hay que construirla, y la escuela es uno de los instrumentos es el único, pero uno de los más poderosos instrumentos que un país democrático puede utilizar para conseguir la igualdad de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto se hace muy poco. Los resultados que nosotros observamos estudiando el efecto escolar sobre los alumnos y las alumnas es que la diferencia social a lo largo de la carrera escolar aumenta en lugar que disminuir. Esto significa que la escuela consigue un resultado opuesto a lo que promete.
Claro. Ahora, sobre este tema, dos preguntas porque están vinculadas. La primera, usted ha dicho que la escuela, en términos generales, no ha logrado descubrir esa vocación, usted lo menciona como el juguete preferido que indicaba Gabriel García Márquez, de cada uno de los niños. Y la primera pregunta que le quiero hacer es cierto, probablemente la escuela no ha descubierto esa vocación que va por fuera de lo programado en la currícula en cada grado, por un lado, pero por el otro le pregunto qué pasa con la vocación de los docentes. Cuando hablamos de profesionalizar la tarea, de mejorar las condiciones del docente, ¿incluye usted ahí esa vocación, ese valor agregado que probablemente se requiera para la tarea? Y la otra pregunta vinculada es si esa incapacidad que ha tenido el sistema para descubrir la vocación en cada niño es el resultado de algunas frustraciones que hoy advertimos en nuestra sociedad, algunas infelicidades, por ponerle un nombre.
No sé si sé contestar a la última. Las otras dos las siento más cercanas y ya un poco estaba en el camino con las respuestas anteriores. Uh-huh. El tema, cuando decía que yo creo que la escuela no solo debe ser inclusiva, sino debería ser exclusiva, es decir, hecha a propósito para cada uno de los alumnos. Pero no lo digo yo en un plan de casi poético, así como lo decía Gabriel García Márquez hablando del juguete preferido, lo digo en plan jurídico. Usted decía que tenemos programas, tenemos circulares ministeriales, tenemos, bueno, encima de todo esto tenemos las leyes, y las leyes del Estado argentino reconocen a la Convención de los Derechos del Niño un nivel superior a la legislación ordinaria porque la asumen en la Constitución, por lo cual tiene una dignidad mucho más alta. Esto significa simplemente que lo que está escrito en la Convención de los Derechos de la Infancia es una ley del Estado que no se puede evitar o derogar porque hay un reglamento, hay un programa escolar o hay una ley o una reforma que dice el contrario. Porque vale más. Y cuando citaba el artículo 29, repito, dice que objetivo de la educación, el primer objetivo de la educación es el desarrollo de la personalidad y de las actitudes de los alumnos hasta el máximo nivel posible. Esto significa, creo que mi interpretación sea correcta, que la escuela y la familia, porque hablando de educación no vale solo por la escuela, sino involucra juntas estas dos entidades educativas, que son las más importantes entidades educativas, hacer de manera que cada una de ellas deberían trabajar para descubrir o ayudar los niños y las niñas, los hijos y los alumnos, a descubrir su vocación, cada uno la suya, y darle instrumentos adecuados para desarrollarla, esta vocación, hasta el máximo nivel posible. Esto lo dice la ley. Por lo cual, objetivo de la educación no es conseguir resultados previstos, no es llegar allí donde los programas indican, sino descubrir lo suyo, su personalidad, y llevarla por adelante hasta el máximo nivel posible. Esto debe ser la educación. Desde aquí podemos empezar a pensar, a razonar, a organizar cómo debería ser una escuela para conseguir este resultado. Claro, primero no puede ser una escuela que se ocupa y se preocupa solo de lengua y matemática. La escuela que yo conozco, de la cual vengo de ex alumno, en la cual pasaron mis hijos y ahora están pasando mis nietos, es una escuela preocupada casi exclusivamente de lengua y matemática. No digo que se hace solo esto, pero solo esto vale. Si yo tengo buenas notas en lengua y matemática, no tengo problemas escolares. Si tengo malas notas en estos dos sectores disciplinarios, yo tendré problemas graves escolares, a pesar que sea un estupendo dibujante, un estupendo músico, un estupendo mecánico o cualquier otra cosa. Esto es en contra de la ley. Punto. Una buena escuela debería ser una escuela capaz de ofrecer un abanico de lenguajes muy amplio, y este también está escrito en la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 13, la libertad de expresión de los niños, ofrecer un abanico de lenguaje muy amplio, no solo lengua matemática y poco más, de manera que cada uno elija lo suyo, encuentre lo suyo, y de allí pueda desarrollarse. ¿Por qué digo esto? Porque pensamos, por ejemplo, a la escuela frente al futuro. Muchas veces salen propuestas que por el futuro necesitaremos muchos ingenieros. Pasan algunos años, dicen, no eran ingenieros, eran informáticos. Y después, ahora necesitamos muchos médicos e enfermeros. Estoy diciendo cosas que escuché yo de verdad, no estoy inventando nada.
Sí.
El tema verdadero es que nadie sabe lo que necesitará nuestra sociedad, la sociedad de mañana, de los que ahora son niños, porque el mundo va cambiando rápidamente. Pensamos, por ejemplo, cómo va a cambiar todo este tema de la pandemia. Va a crear nuevas exigencias, nuevas necesidades. Por lo cual, la única posibilidad que un país tiene para tener una esperanza de prepararse a un futuro aceptable es hacer de manera que cada uno de sus ciudadanos se realice, es decir, realice sí mismo, exactamente como dice el artículo 29, su personalidad. Que sea una persona satisfecha y feliz. Yo creo que estos son las personas que pueden contribuir a hacer un futuro mejor. Personas que se sienten fuertes. Porque si obligamos o aconsejamos o orientamos los niños a hacer una cosa distinta de la que quieren, serán personas mediocres, frustradas, y que van a vivir su vida de una forma mediocre, de una forma baja, y por lo cual el aporte será muy bajo. Claro, en todo esto, ¿cómo entra el profesor, cómo entra el docente? Debería entrar en la misma manera, coherente con todo esto.
Claro.
Personalmente, decía antes que yo mi carrera empezó como maestro. ¿Y por qué yo elegí la carrera de maestro? Porque era un mal alumno. Yo no tenía buenas notas. Y en mi familia, con 4 hijos varones, siendo una familia humilde, no pudiendo garantizar la universidad a todos, se evaluó juntos que a mi hermano, que era mejor en la escuela, le tocaba la universidad, y a mi maestro. Con lo cual yo fui maestro porque era un mal alumno. Pensamos si esto puede ser la origen de una buena profesión. Y claro, que los países que hoy en día tienen mejores resultados en las encuestas internacionales, como la Finlandia, por ejemplo, son países donde para entrar en la formación docente hay que ser los mejores.
Claro. Ahora, Francesco,
y después tienen un reconocimiento social y económico muy alto, más alto de otros funcionarios de su país. Pero hay un elemento más que yo creo es muy importante. No todos pueden ser maestros, no todos pueden ser docentes, así como no todos pueden ser médicos. Solo que los médicos se dan cuenta, porque si en sala operatoria una persona se desmaya, probablemente se da cuenta que no es su carrera. Esto en la escuela no ocurre, porque todos fuimos alumnos, todos conocemos la escuela, parece que en la escuela no hay problemas. Pero hay que poner en marcha criterios selectivos para que las personas que entran en la carrera docente puedan ser maestros, tengan capacidades y vocaciones, actitudes correctas respecto a esta profesión. Y desde el IF hacer una formación en serio. Yo creo que este es el único sector que nuestros países, hablo especialmente por Italia, en tantos años de reforma no se ha hecho casi nada por la formación docente. Y es el único que merece una reforma. Si a mí me garanticen que a todos los niños le toca un buen maestro, yo no pido nada más. No me interesan ni programa ni libros de texto, porque un buen maestro va a hacer una buena escuela. No hay remedio, es que no puede hacer otra manera.
No sé si quizás estoy diciendo una burrada, pero a lo mejor esta propuesta, esta situación de la pandemia nos propone pensar en un nuevo paradigma para todas estas cuestiones que usted está mencionando y para imaginar o soñar con un sistema educativo distinto. Con esto, ¿cómo imagina el regreso a clase? ¿Cómo imagina que va a ser el regreso a ese espacio convencional que por naturaleza no lo va a hacer porque va a haber algunas restricciones, pero en definitiva va a ser el escenario natural que muchos niños y niñas están esperando, de hecho?
Claro, que en este momento, como puede imaginar, estamos en este, porque todo el mundo va pidiendo, ¿y después qué hacemos? Esto es una pregunta que sería muy importante que las ciudades se ponieran por muchos temas, que no voy a tocar porque no son temas míos, pero por ejemplo, el tráfico. Las ciudades hoy están viviendo como una etapa estupenda, con mucho menos contaminación, escuchamos ruidos naturales que antes no se escuchaban. Bueno, perder todo esto yo creo que es una lástima. ¿Cómo conservar por lo menos algo de todo esto? Igualmente la convivencia en las familias. Bueno, hay muchos temas que me gustaría que se consideraran. Al contrario, estoy notando que hay una gran prisa para volver a ser como antes. Por tema de la escuela, efectivamente hay elementos que nos obligan a pensar alternativas. No siempre porque se pensaba que así como era antes la escuela no era lo mejor que se podía pensar, sino simplemente porque el virus nos obliga a cambios. A cambios de distancia, a cambios de comportamientos, por lo cual necesitamos pensar escuelas distintas. Yo estoy proponiendo cambios, por ejemplo, que de educación se ocupe no solo la escuela, sino que la ciudad se movilice ofreciendo a la escuela ocasiones distintas para vivir experiencias variadas en todos los sectores sociales, industrias, servicios públicos, que piensen lo que pueden ofrecer a la educación para que la educación pueda vivir también fuera de sus ámbitos tradicionales, porque ahora no todo el mundo puede estar dentro de una escuela porque la distancia no lo permite. Esto es un primer tema. Un segundo tema que me gustaría que se retomara con una reflexión mucho más responsable, es una propuesta que nosotros estamos haciendo de hace casi 25 años, la idea de ir a la escuela solos. ir a la escuela sin adultos. Esto yo creo que ahora, con el tema de la pandemia, con el tema de la necesidad de disminuir la población que se mueve, esto podría ser un elemento importante. Esto responsabiliza mucho a los niños y las niñas y crea una situación nueva en las calles, porque la presencia de los niños seguro que serían un elemento moderador, un elemento, entre comillas, educador de la calle. Yo creo mucho que los niños en la calle recuperan la calle, la hacen segura y la hacen bella. Y después estoy pensando que hay que hacer cambios importantes dentro de la escuela. Renunciar al modelo de aula. El aula es una estructura que no funciona. Allí los niños pasan mucho tiempo sentados a hacer de todo, que son tres situaciones falsas, que no tiene nada que ver con la vida. En la vida nunca se hace así. Si pensamos a los artistas, a los científicos, a los artesanos, trabajan en talleres o en laboratorios, no trabajan en cualquier lugar. La idea de que un lugar cualquiera sea adecuado para hacer lengua, matemática, ciencia, música, dibujo, solo puede salir en alguien que piensa que estas actividades son tontas. Por lo cual, a mí me gusta, siempre pensando lo que se decía antes de los lenguajes, de cada uno encuentre lo suyo y tal, que la escuela no sea un lugar hecho de habitaciones iguales entre ellas, una igual a la otra, en esta situación que repite el modelo carcelario o el modelo del monasterio con las celdas, y sino una estructura que se aparezca mucho más a una estructura ecológica, natural, o a la casa, si queréis. Es decir, hecha de talleres y laboratorios, y pensando que en esta estructura variada, donde hay espacios especializados donde se va a hacer una cosa, los niños y las niñas, los alumnos, los chicos y las chicas se mueven buscando cosas distintas. Y allí, claro, que podemos aprovechar de muchos más espacios, porque podemos aprovechar de los exteriores, de toda la parte interior, de los pasillos, todos los espacios que tenemos, podemos bautizarlo con finalidades educativas. Podemos pensar a grupos pequeños o más pequeños de una clase, y bueno, una estructura mucho más dinámica. Entiendo que no es una propuesta fácil, pero se adecua mucho más a lo que será necesario si queremos retomar el camino con seguridad. Claro. Y lo último que me interesa mucho es que los niños sean protagonistas de este cambio. Es decir, los niños que participen con un papel protagonista. El artículo 12 de la Convención dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Es una promesa muy fuerte. Significa que no podemos tomar decisiones sin consultar a los niños. Bueno, hacémoslos. Claro. ¿Cómo será la escuela para mañana? Discutímoslos también con los alumnos.
Hay que preguntarle a los niños, exactamente.
Que si nosotros involucramos a los niños, seguro que ellos lo van a respetar mucho más. Todo el tema, si los niños lo van a hacer o no, dependerá si los niños lo entienden y lo comparten.
Y daría la sensación que el docente adquiere otro cuerpo, otra especie de liderazgo, donde es asumido por la comunidad de ese aula mucho más que la norma, bueno, establecida tal cual la conocemos. Francesco, no le quiero robar más tiempo.
Evidentemente. Evidentemente, porque el docente llega a tener un rol fuerte, importante, digno, y no un repetidor de cosas escritas en libro de texto, que es humillante, Y creo por esto los docentes sufren su papel.
Absolutamente. Francisco, no le quiero robar más tiempo, desde luego se lo agradezco enormemente esta gentileza, no quiero abusar. Una última que tiene que ver con esto que decía, que no puedo dejar de hacérsela porque me la envía una docente, precisamente, y habla de la alternancia como opción para los tiempos que vendrán, es decir, en tiempo y espacio, variables, un sistema mixto, una semana en clase, una semana en casa. ¿Cómo lo ve? ¿Podría ser posible? ¿Podría ser una propuesta a incorporar en el momento post pandemia?
Bien, bueno, en Italia se está pensando muchas cosas así. Yo no tengo bastante competencia para evaluarla. El tema es cómo se compone esto con el tema del trabajo de los padres. Porque si podemos pensar que también el trabajo se hace de forma alterna, podemos pensar todo. Pero como lamentablemente el trabajo pasa por adelante a los intereses de los niños, y esto es de nuevo contra la ley, porque el artículo 3 de la Convención dice que los intereses de los niños siempre deben ser considerados superiores. Pero bueno, como ves, la Convención dice muchísimas cosas que no estamos cumpliendo. Pero yo creo que esta idea de la alternancia es un concepto que me gusta mucho, pero lo aplicaría en los que he dicho hasta ahora. Alternancia escuela-ciudad, por ejemplo. Esta idea que las estructuras sociales de la ciudad. Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante en los años 70, estoy hablando de un tiempo muy lejano, empezando de la ciudad de Turín. El alcalde de Turín invitó, el intendente para vosotros, e invitó todas las fuerzas públicas y privadas de la ciudad a ofrecer sus recursos a la educación. Nacieron experiencias estupendas con granjas, con las panaderías que invitaban a los niños a hacer el pan a las 7 de la mañana e irse con un pan caliente en el bolsillo que habían hecho ellos mismos, editoriales, despachos públicos, bancos. Bueno, los niños pasaban con una organización gestionada por el ayuntamiento y en diálogo con las escuelas. Había momentos que los niños salían de las escuelas para vivir estas experiencias que ofrecían entidades fuera de la escuela. Esto pensando también a la orientación profesional, que yo creo que no va pensada a los 15 o 18 años, sino a los 3 años, a los 5 años. Es decir, debe ser parte del desarrollo de la personalidad de los niños. Esta es una forma de alternancia interesante entre fuera y dentro y fuera, dentro de la escuela, fuera de la escuela. Así como debería ser interesante tener espacios exteriores a la escuela. Yo siempre propongo la huerta como un taller escolar, y claro que más creamos situaciones de este tipo y más nos preparamos a resistir a los problemas de esta pandemia, porque si los niños no deben estar demasiado tiempo dentro, si los niños deben aprovechar de grupos más pequeños, tenemos que pensar una escuela más, los temas más técnicos, si mitad está en la escuela, mitad en casa, como está diciendo en Italia, mitad están, bueno, estos son aspectos de juegos que yo no domino, no sé decir, pero me parecen siempre como trucos que no tocan en profundidad el tema.
Francisco, le agradecemos enormemente su tiempo, la gentileza de habernos brindado este momento y todos estos aportes que sabemos muchas personas los están esperando, les servirá y por supuesto han sido tomados desde la calidad humana y profesional que usted propone para esto tan importante que es para nosotros como la educación. Un abrazo a la distancia y muchas gracias nuevamente.
Adiós, adiós. Suerte a todos.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Francesco Tonucci seguramente no necesita presentación, conocerás de él, pero es conocido como con el seudónimo de Frato. ¿Sabes por qué? Porque bueno, es una síntesis de las dos primeras sílabas de sus nombres, Fra de Francisco, To de Tonucci. Es un pensador, psicopedagogo y dibujante italiano, autor de numerosos libros sobre el papel de los niños en el ecosistema urbano y de artículos en revistas italianas y extranjeras. Realizó estudios de pedagogía en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Con 28 años recibió una distinción en ese campo y empezó a satirizar la realidad de la escuela a través del nombre de Frato, nombre que surge de la fusión, como te decía, de las primeras sílabas de su nombre. Trabajó como maestro y en 1966 se convirtió en investigador en el Instituto Psicológico del Consejo Nacional de Investigación, del que más tarde presidió el Departamento de Psicopedagogía, que lleva adelante el programa de educación ambiental. El objetivo de este programa era crear, o es crear, una base de datos para y por los niños. Sus investigaciones se centran en el desarrollo cognitivo de los niños, su pensamiento, su comportamiento y la relación entre la cognición de los niños y la metodología educacional. Bueno, un hombre que viene haciendo enormes aportes desde hace tiempo, pero en particular en este momento de pandemia a la educación en el mundo, por esta claridad que tiene, por esa capacidad práctica, pero ese practicismo nos invita a que vayamos hacia lo más profundo de la esencia humana. En este caso, bueno, el reconocimiento de los derechos de los niños y el reconocimiento de los propios niños como actores fundamentales en el proceso del diseño de la educación. Ha sido un enorme placer y una enorme satisfacción como periodista poder hablar con este enorme profesional también.